Primera jornada del debate, dos visiones distintas del archipiélago. Para el gobierno estamos mejor que hace un año, aunque queda mucho por hacer. Para la oposición este gobierno es un gobierno, lo dijo Chano Franchi, sin rumbo. ¿Con qué se queda usted esa primera jornada? ¿Salió contento?
Hombre, yo quizás soy un poco optimista. La verdad es que Padilla hoy me retrata fantásticamente en el chiste, ¿no? Soy de los tres optimistas de Canarias. Y yo deseaba, de verdad que deseo y creo que le hacemos un flaco favor si no conseguimos que este debate del Estado de la Nacionalidad, que se celebra todos los años, se puede traducir en cosas concretas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Yo tengo la sensación de que ayer no fue posible sacar nada concreto positivo. Esa es la sensación con la que me quedo. Nosotros intentamos, yo sé que tampoco es un discurso de 1 hora y 10 minutos, es muy largo, yo intento reducirlo todo lo que puedo, pero es denso. Yo tampoco soy Demóstenes, es decir, no soy, a mí me cuesta, la realidad es que me cuesta hacer discursos largos y leer, pero tratamos de poner sobre la mesa asuntos estratégicos como el de la vivienda, como el de una ley de residencia, como limitar la compra de viviendas extranjeros, pues poner algunas cosas en las que, y además decía, en las que debemos conjurarnos como sociedad, pero ya no solo este gobierno con la oposición, en las próximas podemos ser nosotros oposición y otros gobiernos, sino grandes acuerdos que duren y perduren en el tiempo por el interés general de Canarias, ¿no? Y la verdad es que no fue posible.
Vamos a ir tocando algunos de los asuntos que ha citado, presidente, pero dígame una cosa, ¿qué fue lo que más le dolió de lo que dijeron los portavoces de la oposición?
No me dolió nada. No me dolió nada. Esto, en fin, esto es como cuando entrabas en un combate y el otro es normal, pues ya está. Ellos tienen que hacer sus cosas, pero no me dolió nada en especial.
No le dolió, presidente, que le sacaran los colores por la incoherencia de decir y defender que hay que ponerle líneas rojas a la ultraderecha y que después pacten en algunos ayuntamientos para presentar una moción de censura. Se lo digo porque parece que se lo está poniendo en bandeja. No le renta más esperar y ganar esos ayuntamientos en las próximas elecciones.
No me dolió porque, primero, porque no es una decisión que haya tomado yo. Nosotros tomamos una decisión como partido cuando al principio de la legislatura hicimos un acuerdo en cascada. Ahí no hubo ningún acuerdo con Vox. Y luego es cierto que los estatutos de mi partido, pues para ese tipo de pactos locales tienen independencia de las corporaciones, o sea, en este caso los comités locales. Por lo tanto, lo puedes compartir o no lo puedes compartir, pero entra dentro de la esfera de las reglas de juego que están en nuestros estatutos que nos hemos dotado.
Pero usted es líder de la formación, puede ser en un momento y de alguna manera también le repercute en su propio prestigio, ¿no? Que el tomar unas líneas de acuerdos u otras.
Bueno, cuando militas en una organización, esas cosas ocurren. A mí mis compañeros de Tenerife, pues me trasladan que el Partido Socialista tiene 8 pactos en España con Vox en ayuntamientos y Pedro Sánchez es el líder del partido. Pues obviamente las estructuras de los partidos, igual que otras estructuras, funcionan así. Que Vox y ayer se evidenció que somos agua y aceite y que estamos en las antípodas del negacionismo sobre el clima que tiene el partido de Vox o la migración o el autogobierno de las comunidades autónomas, un huevo y una castaña. También le digo que no son decisiones a lo mejor que se vayan a tomar en un municipio en concreto.
Sobre esto que le preguntaba a Marta, presidente, cuando Luis Campos se subió a la tribuna de oradores y le reprochó romper ese cordón sanitario, usted dijo, a lo mejor se lo tienen que hacer mirar los partidos de izquierda, porque la ultraderecha avanza cuando gobierna la izquierda. ¿Usted piensa eso de verdad?
Bueno, yo que se lo tienen que hacer ver, sí. Porque vamos a ver, es evidente, yo se lo decía claramente, o sea, si quieres poner alejarte, ¿no? Y te vas al contexto internacional, yo intento ser concreto porque voy a rendir cuentas del trabajo que ha hecho el gobierno, pero bueno, hay otros que les gusta ampliar el zoom, por llamarlo de alguna manera, pero es que Donald Trump viene después de un Biden, pero es que miras lo que ha ocurrido en Alemania, mira lo que ha ocurrido en Francia, mira lo que ha ocurrido en Italia, y te das cuenta que evidentemente cuando se producen gobiernos donde está la extrema izquierda, por llamarlo de alguna manera, automáticamente se va el péndulo al otro extremo, ¿no? Digo, pues, y se lo dije, o sea, la ultraderecha nunca había entrado en el Parlamento de Canarias, gobierna el Pacto de las Flores y entra con 4 diputados. Hombre, no iba a ser culpa nuestra que estábamos en la oposición, ¿no? Estaría, pues, oye, a lo mejor hay algo de lo que ellos están haciendo que genera o facilita esas posiciones tan extremistas que hace que mucha gente o una cantidad importante de gente piense que vos es la solución a sus problemas. A mí que eso ocurra en Canarias me preocupa. Me preocupa. Y me preocupa porque un partido que niega el autogobierno, que niega a que existan las comunidades autónomas, que niega el drama humanitario que está significando la migración, que haya pues 60 y pico mil personas que crean que ellos pueden resolver sus problemas, y lo he dicho muchas veces, hagámonoslo ver, yo también en primera persona, ¿eh?
También dijo usted, referido a otro asunto en la parte inicial del discurso, que tomará decisiones si se ve en la necesidad, por muy dolorosas que sean. Y yo no sé a qué se refiere exactamente.
Bueno, hay decisiones que en muchas ocasiones las tienes que tomar. A mí, pues, voy a poner algunas de las que hemos tomado en este año y medio. A mí me resulta doloroso, porque con el drama humanitario de la migración que vivimos, tener que presentarle en el Supremo 2 juicios al gobierno de España para que haga su trabajo. A mí me preocupa que la sentencia del Constitucional determine claramente que la migración es una entidad o es un fenómeno súper autonómico y que el Estado, independientemente de las competencias, tiene que intervenir. No me agrada tener que demandar. Oye, no me agrada tener que decir, porque creo que debería ser razonable, que o los empresarios le suben el sueldo a los trabajadores, porque es la única forma que tenemos de que las familias tengan más renta disponible y de salir de los puestos de la cola en cuanto a marginalidad, exclusión social, pobreza, familias con dificultades para llegar al final de mes. Pues o conseguimos que eso se transfiera o tendremos que subir los impuestos, que no va a ser tampoco la solución, porque lo ideal es que las familias tengan más renta disponible y que parte de esa riqueza que se está generando por nuestra condición natural tiene que repercutir también en la sociedad canaria. Hay decisiones, como por ejemplo con el reto demográfico, que es impensable que sigamos creciendo a 20, 22 mil personas cada año en estas islas, porque no llegamos a las administraciones ni con los servicios, ni con la calidad de los servicios, y porque se pone en peligro esa convivencia que hemos tenido en Canarias. Pues eso a lo mejor nos tiene que llevar a tomar decisiones. ¿El gobierno va a tomar decisiones? Sí. Ojo, nos podemos equivocar. Yo lo que estoy buscando con la conferencia de presidentes, con las universidades públicas canarias, con la participación de mucha gente, porque, y lo decía ayer, yo no soy especialista en nada. Lo que estoy buscando es el mayor asesoramiento posible para equivocarnos lo menos posible. Pero lo que no podemos es quedarnos parados.
Presidente, ahora le preguntaremos también, ahondaremos en esa propuesta de subir impuestos. Pero antes quería comentarle en relación a la migración. Un domingo sale en el principal medio de comunicación de España denunciando que hay un bloqueo intencionado por parte del gobierno. Unos días después se reúne con la ministra Montero y sale haciendo un análisis absolutamente optimista de que sí, que parece que las cosas se resuelven. Volvemos al Parlamento de Canarias y anuncia que si no es por negociación, vamos a la vía judicial. No sé, no da la sensación de que damos un paso para adelante y dos para atrás, ¿no?, en relación a la negociación de los temas de migración.
Bueno, estoy de acuerdo en todo contigo, menos lo último. No es que anuncie que vaya, no, ya hemos ido a los tribunales, no es que anuncie que vaya a ir a los tribunales. Lo que dije ayer es, estoy seguro de que vamos a obtener resultados, porque la razón nos asiste. Creo que moralmente nos asiste la razón y tenemos la razón, y que ya bien sea por la negociación política o por la de la judicial, vamos a obtener resultados positivos. ¿Querías?
No, era...
Entonces, a mí me dijo la María Jesús Montero, la vicepresidenta primera, y yo con ella me he peleado mucho, porque ella es temperamental, pero nunca me ha engañado, tengo que decirlo abiertamente. Hemos chocado, no hemos estado de acuerdo, me ha dicho no estoy de acuerdo, te vas a enterar, me he enterado, y yo le he dicho lo mismo. Pero ella me dijo que en una semana iba a tener resultados. Ella tiene que garantizar la financiación. Y nosotros no renunciamos a la modificación del artículo 35. Lo que me transmitió es que en esa negociación que está manteniendo también con otras fuerzas políticas para poder sacar adelante ese decreto ley que sigo sosteniendo, decreto ley de distribución, ella entiende que hay comunidades autónomas que no tienen el mínimo de plazas de menores que deberían tener con la financiación autonómica, y lo que dice, oye, no los tiene, yo lo que no quiero es pagárselas dobles. Y es razonable lo que dice.
El Estado no lo ha engañado, pero tampoco ha sido ágil y todavía quedan muchos objetivos por cumplir del acuerdo y el pacto alcanzado. Dijo usted, cuando salió de la rueda de prensa en la reunión, que se ha cumplido en un 90%.
Sí, faltan los 50 millones de euros de migración, que me dijo que antes del 30 de abril están ingresados, 20 millones de obras hidráulicas, 8 millones y poco de ayuda de agua de riego y casi 8.900.000 del POSEI adicional. Eso es de todos esos millones que quedaron, que recuerdo que en noviembre incluso yo pasé por estos micrófonos y de lo que faltaba, se hizo un esfuerzo importante de ingreso de aquí a final de año, cosa por otro lado que como te lo ingresan en diciembre no te da tiempo a gastar, que es otra de las dificultades que también le transmitía, hombre, ingresarlo a lo largo del año, porque así es difícil que te llegue en diciembre un plan de empleo de 42 millones de euros, como lo articulo con los ayuntamientos, ¿no? Al final lo tengo que articular en este 2026. Pero esos ingresos sí llegaron en la parte económica, que fue lo que dije.
Presidente, le tocó el tema de los salarios en el sector turístico. Sabe usted que haya anunciado una huelga para los días 17 y 18 de abril. La consejera de turismo se ha ofrecido a ejercer como mediadora para que patronales y sindicatos llegue a un acuerdo. Pero dice usted que esa subida salarial que siempre ha defendido tiene que estar vinculada a un incremento de la productividad, que es justamente lo que piden las patronales, lo que piden los empresarios. ¿Cómo se lleva eso a la práctica?
Bueno, pues tú tienes tres variables en este caso, ¿no? Tienes la variable de la inflación, el IPC. Desde un punto de vista económico, los rendimientos del trabajo, pues son rendimientos del trabajo, vincularlos al IPC, que es un indicador para que los trabajadores y las familias no pierdan poder adquisitivo, pero desde el punto de vista económico no es lo más lógico. Pero sí es evidente que hay otras dos variables, y es los beneficios y los rendimientos que están obteniendo los empresarios y la productividad. Entonces, oiga, si usted con los mismos trabajadores está obteniendo más beneficios, significa que los trabajadores están siendo más productivos. Y es que los trabajadores están siendo más productivos, o bien porque el mercado te permite, desde la demanda, subir los precios de las habitaciones y estás obteniendo más beneficios. Con lo cual, oiga, haga usted lo que tenga que hacer. Pero al igual que un empresario no puede decir, hombre, ya he ganado un 10%, ya no voy a ganar más, si puedo ganar un 20%, gano un 20%, haciendo lo mismo, pues el trabajador tiene derecho a decir, oiga, con mi trabajo y la utilización, por las condiciones que sean, usted obviamente está obteniendo un mayor rendimiento, hágame partícipe a mí también de ese mayor rendimiento que usted está obteniendo. Y la realidad es que solo tienes que ir a las cuentas de resultados para saber que el turismo va bien y se está yendo bien porque está creciendo el Producto Interior Bruto Canario, porque yo ayer daba los datos de que Canarias ha crecido un 4%, cuando España ha crecido un 3,2%, pero la eurozona un 0,7%. Ayer hablaba de datos de que el PIB per cápita ha crecido más, casi un 3 puntos más que la media de España. Todo eso se está traduciendo en una mayor renta disponible, pero no nos podemos quedar ahí, porque de todo esto que se habla de economía está estrechamente relacionado con el índice AROPE y las familias que llegan tienen dificultades para llegar a final de mes, y la gente que está en exclusión social o a punto de estarlo. Y si queremos arreglar eso, tenemos que conseguir que las familias tengan más dinero.
Sobre el sector turístico también le pregunto, los hoteles dicen que no encuentran trabajadores, muchas veces que no tiene que ver eso con los salarios, sino porque el trabajador no encuentra, no puede pagar una vivienda, un apartamento en la zona en la que trabaja, y porque tampoco el trabajador está dispuesto a pasarse 2 horas en la carretera para ir y 2 horas en la carretera para volver. Una fórmula a la que están recurriendo algunas cadenas, lo decía ayer en esta antena el director de Spring Hoteles, es rehabilitar viviendas en zonas cercanas por parte del hotel, para después de haber hecho esa inversión muy millonaria, tener viviendas para sus trabajadores. ¿Esa es la solución?
Bueno, esa es una parte de la solución. Por eso nosotros estamos peleando para que la Reserva de Inversiones de Canarias, esos empresarios turísticos que habrán dotado RIC y que tienen esos recursos económicos, puedan destinar esos recursos precisamente a rehabilitar esas viviendas. Si tú pones más vivienda en el mercado, obviamente, si incrementas la oferta, pues lo normal y lo que suele ocurrir es que baja el precio, con lo cual va a ser más asequible el alquiler. Con lo cual, esa es una parte de la solución. Yo he destacado eso. Recientemente tuve en los foros de los Amigos del Sur, o el Círculo de Empresarios del Sur, en Arona, que tuve un encuentro de trabajo con ellos. Yo destacaba que, oiga, que dado que ahora mismo tienen potencia económica y seguramente tienen RIC, aprovechen esta puerta que se abre ahora, o esta ventana que se abre, para que lo materialicen y que puedan sus trabajadores, obviamente, bueno, pues poder vivir relativamente cerca. Es muy complicado para alguien que trabaje en un complejo turístico y que pueda ganar 1.400, 1.500 euros, por mucho que quiera, no puede pagar un alquiler de 800 o 900, porque es que lo razonable es que paguen el 30% de sus ingresos, no el 70%.
Ayer entró en vigor la tasa turística en Mogán, ¿no? Los 15 céntimos que van a cobrar por noche. Parece que el ayuntamiento de Mogán se ha adelantado, lo ha cogido de la delantera al resto de municipios, al propio gobierno. ¿Descarta usted la implantación de una tasa por pernoctación en Canarias?
Yo siempre digo que es mucho más eficiente subir el IGIC. O sea, aquí hay dos cuestiones. La primera de ellas, la tasa, ¿qué buscas con la tasa? ¿Recaudar o buscas desincentivar que vengan los turistas? Si lo que buscas es desincentivar que vengan los turistas, es evidente que eso no ha ocurrido ni en Barcelona, ni en Bruselas, ni en Roma, ni en París, ni en Baleares. Luego, si lo que buscas es recaudar, tenemos un instrumento mucho más eficiente de recaudación y mucho más justo, que es el IGIC, y que además se distribuye entre las administraciones canarias, el 42% para el gobierno, el 35% para los cabildos y el 23% para los ayuntamientos. Luego, si lo que buscamos es una mayor recaudación, el gobierno, que además repercuta en cabildos y ayuntamientos, tenemos el IGIC. ¿Para qué crear una figura nueva, más burocracia, más tema administrativo? Oye, si hay que subir los impuestos y consideramos que hay que hacerlo, subamos el IGIC. Por otro lado, eso no quita, como bien ha hecho Mogán y ha desmontado el discurso del Partido Socialista de Nueva Canaria, que además le votaron en contra de la tasa turística en Mogán, en un gran ejemplo de coherencia política. Eso no quita para que los ayuntamientos o el propio Cabildo de Tenerife, que Rosa Dávila lo ha hecho, haya puesto tasa, porque la tasa es algo que tú pagas por la utilización de un dominio público. Pues Mogán ha buscado su posibilidad y lo tiene. Rosa Dávila lo ha hecho como presidenta del Cabildo de Tenerife con el Parque Nacional de Teno o Teide, y como se hizo en Lanzarote en su momento, por ir a la Montaña del Fuego, los Ameos del Agua. Por lo tanto, realmente esa posibilidad existe ahora. Quien en su ámbito de la competencia que lo quiera hacer, lo haga. ¿Qué ha hecho el gobierno en las mesas de trabajo que ha hecho con los expertos, con catedráticos de derecho, en este caso de turismo, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y demás? Pues lo que hemos hecho y lo que se ha determinado es que en el caso de subir los impuestos, lo más eficaz y eficiente es el IGIC.
Presidente, ¿qué fecha límite da para subir los impuestos si no suben los salarios?
Bueno, yo no soy de dar ultimátum ni fechas mínimas. Yo creo que ahora mismo hay un proceso de negociación colectiva, de ahí, en este caso, pues un poco ese preanuncio de huelga. Yo he podido hablar con dirigentes sindicales y yo creo que estamos cerquita de alcanzar ese acuerdo. Yo ya digo, los sueldos en Canarias el segundo semestre del 24 crecieron por encima de la media de España, que es lo que nos permite acercarnos más a esa tan ansiada media. O sea, que el esfuerzo se está realizando, ¿suficiente o no? Como gobierno tenemos la obligación de incentivar y propiciar ese diálogo y que tenga un resultado positivo, que sería lo idóneo, porque insisto, en estos momentos yo creo que lo que de verdad puede ir corrigiendo los grandes problemas estructurales de estas islas de pobreza, de marginalidad, es básicamente que las familias tengan más dinero, y que si las familias tienen más dinero, digamos, es el círculo virtuoso de la economía, consumen más y el motor de la economía sigue arrancando. Pero lo más importante, subiendo los impuestos, yo no voy a corregir los indicadores de pobreza.
Presidente, le quería sobre ese tema también quería hacerle una pregunta sobre la política de Trump y cómo puede afectar a Canarias, pero antes de eso, por cerrar el tema turístico, dijo usted que hay debates postergados que hay que abrir y que tenemos que plantearnos en relación al turismo, si seguir igual o cambiar. Entiendo que usted está por la opción de cambiar, si lo está planteando en estos términos. La pregunta es, ¿cómo se cambia un sector turístico?
Hombre, vamos a ver, lo que tenemos que cambiar, por ejemplo, yo hice dos preguntas. ¿Tenemos que seguir creciendo? Mi opinión, claro, cuando tú haces esas preguntas y lo quieres llevar a un proceso participativo con los agentes sociales, tienes que sentarte con la mente preparada para que a lo mejor otros te digan, oye, no estás equivocado. O sea, si te sientas diciendo yo me lo sé todo, pues para nada te sientas, ¿no? En este caso, yo puedo hablar de mi opinión, que no significa, porque participar y abrir estos debates a la sociedad significa que la sociedad te puede convencer de que tú estás equivocado. Con lo cual, mi opinión es, no debemos crecer más. O sea, no debemos pasar los 18 millones de turistas que casi llegamos. Estamos empezando a tener, nos estamos empezando a sentir incómodos en nuestra tierra. Y eso es matar la gallina de los huevos de oro. Y hacía otra reflexión, ¿hasta qué punto va a ser luego atractivo para un turista visitarnos si no va a poder disfrutar porque estamos totalmente colapsados?
¿Pero cree usted que hay condiciones para hacer un debate sosegado y sereno como pide?
Yo lo voy a propiciar porque es mi obligación, probablemente no. Pero probablemente, como siempre, esa es la ciudadanía. A lo mejor hay un pequeño porcentaje que chilla, que patalea y que no quiere y que todo le es insuficiente. Probablemente haya otro pequeño porcentaje que diga, si vamos fantásticamente bien, no toque nada, usted es un comunista. Pero claro, esa es la sociedad, esa es la riqueza de la sociedad. Y luego puede que haya una gran mayoría, que yo creo que en este momento hay una gran mayoría, al menos institucional, y en esa conferencia de presidentes y con la Federación Canaria de Municipios, que creemos que este debate hay que tenerlo. Y hay que tenerlo de manera sosegada, y hay que tenerlo de manera humilde, si se me permite la expresión, porque es que no podemos equivocarnos. no podemos equivocarnos, porque de ahí depende el futuro. Y ese es el gran pacto que ayer intentaba yo poner sobre la mesa y que no me compró nadie de la oposición.
Señor Clavijo, ayer anunció usted también que se mostró partidario de limitar la venta de vivienda a ciudadanos extranjeros. Hay que recordar que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, un 35% de las viviendas del año pasado se vendieron a ciudadanos extranjeros, un 20% en la provincia de Las Palmas. Nira Fierro, la secretaria de organización del Partido Socialista, decía, le preguntaba hace un ratito en esta antena, ¿y usted es partidario, va a apoyar al presidente en esta iniciativa de limitar la venta de vivienda a ciudadanos extranjeros? Y dice, mire, es que el presidente pide hechos y no palabras, y esto lo anunció hace tiempo. ¿Qué pasos va a dar para hacer realidad esa propuesta y con qué apoyos cuenta?
Bueno, vamos a ver cuándo lo anuncié. Hace tiempo fue ayer por la mañana. O sea, en ningún momento nosotros fuimos al programa electoral.
Dijo que esto era una idea que venía de las campañas de la campaña de las elecciones europeas. Sí, fue para, claro, su formación política.
Sí, claro, pero una cosa es... Al final se mezcla todo, o sea, una cosa es un programa electoral de Coalición Canaria, otra cosa es un programa de gobierno que establece un pacto de un gobierno en el que una serie de fuerzas políticas sostienen, me nombran presidente y sostienen a este gobierno en el Parlamento, con lo cual esto ya no es un tema de Coalición Canaria, esto es un tema del gobierno de Canarias, y ahí comparecí como presidente del gobierno de Canarias, no como militante de Coalición Canaria.
¿Cómo va a concretar esa propuesta?
A ver, eso requiere... Y hacía la reflexión, eso requiere obviamente una estrategia, porque esto se decide en Bruselas, en la que el gobierno de España tiene que formar parte, porque el gobierno de España, la Unión Europea, se relaciona con sus Estados miembros junto con la Unión Europea. Y nosotros decimos, esto ya existe en la Unión Europea. ¿Cuál es la diferencia? Que donde existe la Unión Europea fueron acuerdos que estaban ya antes de entrar en la Unión Europea. Y yo digo, oye, hace 40 años, cuando entramos en la Unión Europea, era la Unión Europea de los 13, no de los 27, y en aquel momento Canarias estaba en una situación de una comunidad en vías de desarrollo que realmente nos hacía, por ejemplo, ser partícipes de una serie de fondos que en la actualidad no podemos acceder a ellos porque hemos ya sustentado ese 65% del Producto Interior Bruto medio respecto al europeo, y que por lo tanto nos puede llevar, bajo nuestra condición de región ultraperiférica, a revisar esas condiciones. Y lo que vamos a pedir es algo que ya la Unión Europea tiene en otros territorios. Creo que es razonable si vamos unidos como sociedad y si conseguimos también que el gobierno de España pues se implique en esas negociaciones.
Yo le quería hacer una última cuestión por mi parte. Dijo usted ayer que las amenazas externas son reales y que nos van a impactar a Canarias. Una pregunta específica en relación al tema de los aranceles y en relación, claro, al tema de defensa que se va a manifestar hoy en el Parlamento en la jornada del debate de la nacionalidad, la Plataforma para la Paz. ¿Cómo va a quedar Canarias en este tema de rearmarnos para la guerra?
A ver, aquí hay dos cuestiones y por qué sostengo que nos va a impactar. La primera de ellas, porque una política de aranceles puede hacer entrar en la Unión Europea en recesión. Nuestros principales países emisores de turistas son el Reino Unido y Alemania, y si la Unión Europea entra en recesión y los turistas que nos visitan pierden poder adquisitivo, puede o dejar de venir o venir menos y gastar menos. Por lo tanto, nos va a impactar directamente en nuestra economía. Y por otro lado, un incremento del gasto en armamento, que ayer parece ser que ya la Unión Europea le decían, oiga, tienes que llegar a 11.000 millones de euros más, obviamente va a implicar recortes en otro tipo de políticas. Esas dos cuestiones nos van a impactar directamente a Canarias. Y eso, esas amenazas son evidentes. Y por eso yo decía, ¿podemos cambiar a lo que Donald Trump quiere hacer? No podemos cambiarlo, lo que sí podemos es prepararnos. Y ahí es donde yo apelaba a esos grandes acuerdos, sobre todo para prepararnos, y apelaba a grandes acuerdos, por ejemplo, el de la quita de la deuda. Es decir, oiga, ¿somos capaces en Canarias estar unidos, suficientemente unidos, para plantar cara a una quita de la deuda que es absoluta? Bueno, que no es quita, que eso es una falaz, pero bueno, para poder evitar que los canarios acabemos más endeudados de lo que estamos cuando hemos sido responsables. Bueno, pues son esos los grandes acuerdos que, insisto, ayer traté de dibujar sobre la mesa, a lo mejor con poco acierto, pero que no me compraron.
Presidente, una última cuestión por mi parte también. Quedan 2 años para las elecciones, el pacto parece fuerte. ¿Se ve en 2027 gobernando de nuevo con el Partido Popular? ¿Le gustaría un cambio de pareja para aplicar políticas más progresistas en Canarias? ¿O, ¿O esto va a depender de quién esté gobernando en Madrid?
Hombre, si las políticas progresistas del Partido Socialista son las que hemos visto de inmigración, pues de mucho progresismo no creo que tenga, ¿no? Yo ahora mismo ni me planteo, porque ni siquiera sé si mi organización política querrá que yo pueda, ni siquiera sé si yo quiero y ni siquiera sé si mi partido va a querer que yo pueda encabezar una candidatura, ¿no? Creo que ahora mismo lo que tenemos que estar centrado en estos 2 años que van a estar moviditos, bastante moviditos, en equivocarnos lo menos posible, en poder dejar encaminados esos grandes retos que dibujamos al principio de la legislatura, y en eso estamos concentrando. El gobierno está fuerte, el gobierno está cohesionado, creo que hay bastante armonía ahora mismo en cuanto a las políticas que tenemos que aplicar, obviamente con matices y diferencias, y hay debate, pero eso no quita para que el gobierno esté funcionando bien y esté dando estabilidad ahora mismo a una tierra que yo creo que lo requiere con los retos que tenemos por delante.
Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, muchísimas gracias por haber acudido esta mañana a los estudios de La SER en Canarias.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y buen día.
Un abrazo.